trabajan lo que es el rubro comercial. Queremos saber cómo estaba la situación y bueno, para eso vamos a hablar con la gente del Centro Comercial Victoria, en este caso con Nelson Quinteros, a quien tenemos en línea y ya estamos saludando. Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Agustín. ¿Cómo andan ustedes? Y buenas tardes a la audiencia.
Bueno, bien, bien. Gracias, por supuesto, por estos minutos. Primero, ¿sí te llamó la atención o no, o era algo de prever, esta fuerte caída en las ventas minoristas que se han dado en el mes de enero?
Mirá, primero, hiciste en tu introducción, hiciste una gran verdad, que Victoria tiene una particularidad, que es una ciudad netamente comercial. O sea, no tenemos, a diferencia, por decirte, de nuestra vecina, no, ya industrias significativas. Entonces, eso ya nos marca una particularidad en cuanto a la dinámica comercial. Y nosotros arrancamos, si hacemos un poco de historia, con un diciembre con un 13,7% en caída de ventas, que, como lo hemos hablado muchas veces con vos, diciembre es el aguinaldo del comerciante. Porque diciembre, para que vos lo entiendas, las ventas se multiplican por 2 y por 3. Entonces, cuando vos tuviste un mes con casi un 14% menos de ventas, las perspectivas en enero no eran muy buenas. Claro. Los indicadores así lo marcan. En enero nosotros tuvimos una, a nivel país me refiero, ¿no? Uh-huh. Se tuvo una caída de un 28,5%, que es muchísimo. Y tenés rubros como farmacia, por ejemplo, que cayeron un 45,8%. Alimentos y bebidas, que cayeron un 37,1%. Ferretería, que mirá vos, ferretería es un rubro de una dinámica importante. Uh-huh. De hecho, acá en Victoria tenemos un montón de ferreterías, sí. Materiales eléctricos o materiales de construcción, cayó un 31,3%. ¿Qué te quiero significar? Que al problema que veníamos de diciembre se agudizó en enero. O sea que el panorama es totalmente preocupante para el comercio en general por esta fuerte caída de ventas.
Uh-huh. A nivel local, bueno, esto también, ¿no? Ha repercutido. Yo ayer hablaba con gente del rubro farmacia y me decía, sí, Agustín, ha cambiado radicalmente la forma de comprar de la gente. Va, consulta precios, cambia mucho el tema de medicamento, el tema de genérico, de llevar el más barato. Hoy está a la orden del día, me hacían referencia. ¿Ustedes, digamos, tienen identificados aquí en Victoria cuáles han sido, digamos, los rubros más golpeado, o más o menos es la tónica que se tiene a nivel nacional?
Es lo que te acabo de decir, más o menos. O sea, por eso te decía que Victoria no escapa a la realidad nacional, porque son estos porcentajes: farmacias, alimentos y bebidas, ferreterías, son, digamos, los rubros que más ha golpeado. Después tenemos otros, ¿no? Pero del momento que tenés una caída de un 28,5, o sea, no, prácticamente no se salva a nadie. El único, te diría, el textil, uh-huh, a nivel nación, casi un 1%, o sea, prácticamente no movió la aguja, pero fue un rubro que no tuvo pérdidas de venta. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo se sigue en esto? Porque vos, si arrancás con la inflación de diciembre de un 25,5, te va a la de enero de un 20,1, y teniendo en cuenta lo que decíamos recién, de que Victoria es comercial, y el comercio en Victoria no es formador de precios. El comercio, a ver, compra la mercadería a un determinado valor, le aplica un porcentaje de ganancia y vende, ¿sí? Si la mercadería que compró, cualquier rubro, llamémosle una verdulería que compran en el mercado de Rosario, compran la verdura a un valor altísimo, y es lo que vas a ver en las verdulerías de acá. No es que el verdulero de acá se le ocurrió poner la uva a 2.800 o 3.000 pesos. No, evidentemente la uva tiene un valor alto en el mercado, y él, con su porcentaje de ganancia, que ahora tenés que incidir otros gastos operativos como el flete, hay un montón de gastos que hoy tenés que aplicarlos a la hora de formar ese precio a nivel local. Pero acá los verdaderos formadores de precios son las grandes empresas, donde ahí no se le está poniendo ningún tipo de control sobre los costos. Acá es donde nosotros tenemos que hacer el o mejor dicho, fijar bien o prestar atención en ese detalle.
Uh-huh. Y ahora, ¿por qué uno encuentra que, digamos, de un mismo producto, precios distintos en 4 o 5 cuadras de diferencia? Porque entiendo esto, obviamente, lo que se estaba haciendo referencia de quiénes termina siendo el formador, obviamente, de los elementos, de ciertos elementos, sobre todo, además, cuando tenés las empresas creadoras de, por ejemplo, alimentos que se reparten en prácticamente casi todo el mercado entre 2 o 3 empresas. Pero por ahí uno va al comercio y dice, bueno, yo este producto lo encuentro a 5 y a 4 o 5 cuadras lo encuentro a 8. ¿Por qué si es el mismo producto, la misma ciudad? Ahí va lo que tiene que ver con el margen de ganancia que cada uno quiere tener. ¿Cómo es la cuestión?
Y, pues, podría ser porque eso cada comercio lo maneja en cuanto a su porcentaje distinto. Pero tenés otra realidad, Agustín. Nosotros en diciembre, que hicimos una nota con vos, uh-huh, hablábamos de una incertidumbre que había, una terrible incertidumbre de no saber lo que se venía. Hoy ya nosotros, ya la incertidumbre pasó a una realidad, a una triste realidad. Esa realidad, cuando vos estabas en diciembre, a lo mejor tenías mercadería y te estoqueaste. Y hoy esta realidad te está diciendo que tenés que venderla para pagar los costos operativos del negocio. Entonces, una alternativa podría ser que sea mercadería en stock, que hoy se está liquidando a un volumen porque el comercio necesita hacerse de dinero para afrontar los costos que tiene poner un negocio en funcionamiento. Podría ser. Otra podría ser de que hay promociones de los proveedores, lo que hablábamos recién. Los proveedores también se estoquearon mucho en diciembre y hoy están sacando la mercadería y a lo mejor la mayoría de los comercios compramos más o menos los mismos lugares, uh-huh, ¿no? Pero podría ser que aparezca un proveedor con una oferta muy tentadora y bueno, la aprovecha y hay diferencia. Se ha visto en un aceite diferencia de casi 1,000 pesos entre un comercio y otro acá en Victoria. O sea, es verdad lo que voy a decir. Pero obedece a varias razones, Agustín. Uh-huh. Ya te digo, hoy el comerciante necesita vender y se encuentra con algo que no veía en muchos años, que no entra el cliente al negocio.
Claro.
Entonces, mirá que lo hemos hablado con vos de
algún antes entraba, se quejaba, pero llevaba.
Sí, claro, tal cual. O iba a buscar 3 y salía con 1, ¿viste? Uh-huh. O sea, no el changuito lleno, olvídate, ya no existe más eso. Uh-huh. Pero algo te llevaba. Hoy se da el caso de que sí, es un déjamelo ver y puede que me vuelva. Uh-huh. Bueno, eso se está dando.
Bueno, y lo que es el tema de, bueno, ahora se espera y que va a impactar lo que es la parte de el aumento de la energía eléctrica. Bueno, esto indefectiblemente también, digamos, el comerciante, ese costo después lo puede llegar a trasladar, digamos, a los productos que vende.
Y sí, Agus, pero el tema es que ya no tenés margen para trasladar costos. Uh-huh. Porque si vos me decís, no, pero yo tengo un determinado artículo que lo puse a 100 y lo vendo, lo subí picarescamente, lo subí a 150 y lo sigo vendiendo, y con el costo de la energía yo me da para venderlo a 180 y lo sigo vendiendo, uh-huh, entonces sí, claro, pero vos a 100 ya no lo estás vendiendo. ¿Me entendés? O sea que el costo de la energía va a pegar muy, digamos, preocupantemente en el comercio. Si yo te digo que una encuesta o de un estudio realizado a nivel PYME en el país, entre 5 y 7 pymes están evaluando cerrar sus puertas. Y todavía no llegó esta ola que vos decís de la energía, porque la energía que estamos consumiendo hoy la vamos a pagar con la factura de marzo, abril. ¿Sí? ¿Sí? O sea que vos fijate que hoy hay costos que realmente ya le están haciendo ruido a muchos negocios. Acá nosotros vamos a ver, tenés costos de alquiler cuando venga la renovación, de esto que vos decías de servicios, de gas y luz, la parte impositiva, porque también al aumentar el municipio aumentó
la unidad de cuenta municipal.
La unidad de cuenta, y eso dispara a todos los valores también. Y lo que te decía recién, los gastos operativos. El combustible es un es un disparador total de todo. Entonces, podemos, estamos muy mal y el panorama, no, sabés que soy optimista por naturaleza, pero lo hemos charlado muchas veces y soy sumamente optimista, pero no veo un horizonte interesante como para decirte, mirá, esperemos a tal mes o a partir de tal mes, no lo veo, no sé si, ojalá nosotros, marzo sea un mes interesante, pero no te olvides que tenemos la escuela, tenemos los chicos que hay que mandarlo a clase y vos mandá un mobilero a las librerías y los costos realmente se han disparado. Ese también tenemos un elemento muy muy preocupante, ¿viste? Así que te digo, el escenario es realmente desolador y a nivel local nosotros tenemos que empezar a ver cómo utilizamos herramientas. El gobierno nacional acaba de largar una herramienta, por ejemplo, que es la cuota simple, porque se terminaron todos los ahora 3, ahora 6, ahora 12, eso se terminaron todos, pero ahora con buen criterio se juntó con CAME, la Secretaría de Comercio, y van a empezar a largar, pero no son cuotas sin interés.
¿Cómo es este sistema?
Mira, la cuota simple es lo que vendría a reemplazar el ahora 3 y el ahora 6, pero en aquella oportunidad hablábamos de cuotas sin interés. Hoy tenés 3 cuotas con un 10,76% y 6 cuotas con un 19%, casi un 20%. O sea, la cuota sin interés ya prácticamente no existe más, ¿viste? Y ahí todavía, como siempre, hay que leer la letra chica o empezar a trabajar con este sistema para ver que cuánto es realmente lo que te depositan, es que todavía no ha tenido mucha difusión, ni siquiera a nivel nacional, ni siquiera a nivel nacional la cuota simple ha tenido, está bien, estaban preocupados con la
ley
con
ómnibus.
El tema de la ley ómnibus, la ley ómnibus acaparó todo, entonces, sí. Pero esto si llegara a funcionar es una forma de aliviar un poco, por lo menos en 6 cuotas, algún tipo de actividades o de compra. ¿Viste?
Hoy abrir un negocio en Victoria, me imagino que tiene que variar tal vez en lo que es el tema del rubro, o si es grande o si es más pequeño. Pero digamos, hoy, ¿cómo son los pasos? ¿Hoy es bastante simple? ¿Es complejo hoy abrir un comercio en nuestra localidad?
¿Vos te referías a la parte de habilitaciones,
papeleo, básicamente, porque puede depender de cada bolsillo de cada uno, ¿no? Pero esos trámites que tenés que llevar adelante.
Bueno, mira, nosotros, no sé si vos te acordás, hace un par de años, tuvimos una reunión con el intendente Mayoko más, porque fue a mitad de la primera gestión. Mira, se me pasan los años. Y vos sabés que le proponíamos nosotros el tema de habilitaciones, manejarlo desde el centro comercial, como una forma de aliviar un poco y de dinamizar todo el proceso de habilitación. Siempre, por supuesto, con la veña del Ejecutivo. Pero nosotros en ese momento hablábamos de generar una matriz comercial y podíamos llegar a desarrollar distintas áreas que después en forma natural se fueron dando, áreas comerciales me refiero, caso Irigoyen al fondo, caso Boulevard Moreno y Presidente Perón, se generaron áreas comerciales pero en forma natural. Nosotros en ese momento lo que planteábamos era a la hora de generar una habilitación, no solamente hacerla rápida, dinámica, con todos los protocolos, o sea, de bromatología, de seguridad, pero desde el municipio realizar esa tarea, porque nosotros inclusive poníamos gente que se dedicara a eso, y eso iba a dinamizar todo lo que vos decís del papeleo. En esa oportunidad no nos dijo ni que sí ni que no, pero lamentablemente cuando tuvimos una reunión posterior, ya ese tema no se habló. Pero nosotros siempre lo que queremos es que el comercio se habilite en el menor tiempo posible, porque un mes que esté a la deriva, un mes que esté esperando que vayan a observar o a habilitar determinada área, es un mes que pierde el comerciante. Entonces queríamos agilizarlo. hablándose ahora para fin de año con el presidente, con Daniel Refati, nos propusimos volver a esta nueva gestión, a proponérselo, y es muy probable que ahí tengamos nuevas herramientas nosotros desde el centro comercial, y para bien de quien vaya a habilitar un negocio. Porque te digo, hay algunos pasos que nosotros lo vemos que son demasiado burocráticos y lentos, uh-huh. y recibíamos quejas justamente de comercios que veían que esa demora se podía llegar a subsanar, porque no eran demoras realmente significativas, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, vos viste que hay ciertos protocolos que se deben cumplir, y a lo mejor nosotros, si lo encarábamos fuera de esa rigidez protocolar, sí. Tal cual, uh-huh. Podíamos llegar a acelerar los tiempos. Y yo creo que esa puede ser una herramienta que puede también, una vez que esto se normalice en cierta medida, a atraer y a incentivar a que se habiliten nuevos negocios y en distintas áreas, porque acá no tenemos que concentrar todo en el centro. Vos me vas a decir, no, pero el centro es lo que más factura, sí, pero ojo que hay rubros que podrían operar tranquilamente en algunos puntos de barrios determinados. Y te puedo asegurar que la gente lo va a ir a buscar.
Yo lo he remarcado, digamos, de que, por ejemplo, calle Irigoyen, desde San Miguel hasta antes de llegar al bulevar, me tomé el trabajo de contabilizar, hay casi 50 negocios.
Sí, señor.
De distintos rubros.
Bueno, pero eso fue natural, Agus.
Fue natural, se fue dando.
Fue natural, no hubo una
política de Estado.
No hubo un acompañamiento del Estado. Uh-huh. No, porque cuando vos tenés un acompañamiento, sí, bueno, vamos a arreglarte, vamos a embellecerte con más luces, vamos a hacer a lo mejor un mejoramiento de vereda, hacer una especie de centro comercial a cielo abierto, uh-huh. pero a la nuestra, a la victoriense, ¿viste? Eso es posible y se puede realizar, pero para eso tenés que tener las herramientas que nosotros en aquella oportunidad la contábamos, porque era una matriz comercial que la hacía ad honorem la UADER, o sea, no le salía ni un centavo al municipio. Pero bueno, viste, son esas cosas que por ahí no se logran entender, y hoy tendríamos a lo mejor una ciudad no tan dependiente del centro. Ahora fíjate que tenemos movida la costanera, uh-huh. pero es una cuestión estival.
Claro.
Se va el verano
y el movimiento y nosotros se termina, ¿eh?
Otra vez, tal cual. Y bueno, hay que empezar a trabajar en eso, porque en esta época de vacas flacas tenemos que agudizar todo, ¿eh? Uh-huh. Estado, comerciantes.
Trabajar por separado no sirve, ¿no?
No, para nada. Lo he dicho cientos de veces. No, acá el trabajo tiene que ser en conjunto, en redes, en todos los aspectos, ¿eh? Uh-huh. En todos los aspectos, comercialmente y socialmente. Pero es la forma de que logremos tratar de por lo menos llevarle al victoriense algún alivio al bolsillo.
Por último, entonces, aquello que propusieron en la gestión anterior de, bueno, que el centro comercial por ahí tenga esa parte de la parte de habilitación de negocios, dándole mayor dinámica, bueno, la idea la van a estar nuevamente, en este caso, presentando a la nueva gestión, digamos, esto se va a llevar adelante.
Sí, lo charlamos con Daniel, tenemos que hablarlo en comisión, por uh-huh. supuesto, y la idea es justamente proponérselo a la intendenta Isa para que ella lo evalúe. No en ningún momento nosotros hablamos de un avasallamiento de uh-huh. desde el centro hacia el municipio, ¿eh? Uh-huh. Simplemente es colaboración para agilizar, y nosotros que tenemos el termómetro desde el comercio, poder llevar un poco más de certidumbre. Sobre todo hay mucha gente que quiere poner un negocio, bienvenido, y se encuentra con toda esa problemática. Y
de un área a otro, que te tienen por ahí allí,
cual,
y todo concentrado en un solo lugar.
Inclusive no pasa solamente por la habilitación del municipio, es el asesoramiento, es uh-huh. ver qué vas a poner, mira que ese rubro en tu zona tenés tanto, uh-huh. O sea, un asesoramiento comercial que nosotros lo ofrecíamos, pero eso es como un protocolo que nos daba el WADER para que se trabajara con los comercios a fin de que la persona que va a invertir sus ahorros o que esté ilusionado en poner un negocio no se vea frustrado a los 3 meses, 4 meses y tenga que cerrarlo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, hacer un acompañamiento, esa era la idea. Nosotros lo podíamos hacer porque teníamos las herramientas. Así que seguramente lo vamos a volver a proponer y puede ser muy interesante a la hora de convocar a nuevos comercios a que se animen a abrir sus puertas.
Nelson, gracias como siempre por la charla y obviamente que la continuamos en cualquier momento.
Agustín, te mando un fuerte abrazo, como siempre. Espero que hayas descansado de tus vacaciones.
Poquito.
Poquito. Y saludo a la audiencia. Que la pasen.
Abrazo, gracias Nelson. Ahí estaba Nelson Quintero desde el Centro Comercial.